No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hace 61 años que se declaraba la independencia del Estado de Israel. Con ese motivo conoceremos un poquitito mejor su demografía. Esa será una de las noticias que les traemos. También nos acercaremos al proceso de paz, que está plagado de declaraciones que la verdad dan un poco de miedo de cómo va a seguir esas conversaciones. Por otra parte, unas declaraciones del presidente iraní sorprendentes, tampoco demasiado, y terminaremos con el juicio a Geir Honsik en El Negacionista. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
61 años de esa declaración de independencia. Y bueno, pues se ha publicado un estudio con esa ocasión y el diario digital se hacía eco ayer de ese estudio.
Pues sí, efectivamente, Masha, y este estudio de la Oficina Central de Estadísticas señala que la población de Israel asciende a 7,41 millones de habitantes tras un crecimiento de 129.000 personas durante el último año. Unos 5,6 millones de habitantes, el 75,5%, son judíos, casi 1,5 millones, el 20,2%, son árabes, y los restantes 320.000 de distintas nacionalidades. Ahmed Halihal, jefe de la Unidad de Demografía de la Oficina Central de Estadísticas, explicó que el porcentaje de judíos en la población se ha reducido en el último año, pero de una forma insignificante.
Desde la declaración de independencia, la población en Jerusalén ha crecido de 84.000 habitantes, atención, a 748.000 habitantes, y la de Tel Aviv de 248.500 a 400.000. La de Haifa, por su parte, que son los ejemplos que daban que Aurora Digital destacaban en su análisis, la de Haifa de 96.600 personas a 265. Y ahora vamos a hablar de esos problemas que parece que siguen y que ahora es unas declaraciones como que de insatisfechos. En este caso viene del presidente Mahmoud Abbas.
Efectivamente, Masha, Mahmoud Abbas subrayó ayer en un discurso ante jóvenes parlamentarios en la ciudad cisjordana de Ramala que no reconocerá la definición de Israel como Estado judío tal como le había pedido el nuevo gobierno israelí. Se trata de la primera declaración pública de Abbas contra la aceptación de Israel como Estado judío después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hubiera afirmado la semana pasada en un comunicado que no habrá avances en las negociaciones para un acuerdo de paz con los palestinos si estos no reconocen a Israel como Estado judío. No obstante, Netanyahu admitió que este reconocimiento no es una condición indispensable para la apertura de conversaciones.
Así que todo se matiza y también se matiza la negativa de Mahmoud Abbas, quien dijo que no es asunto suyo, sino de las autoridades israelíes, definir cuáles serán las características del país. Según él, evidentemente no tiene por qué decir que va a ser judío o no judío, esto que lo decidan en el futuro los que manejen el país. Por otro lado, hay miedo por parte de los palestinos que si se reconoce Israel como Estado judío, pues esto haría que daría argumentos a los dirigentes israelíes para impedir el regreso de los refugiados palestinos, que ya saben que es uno de los mayores puntos en disputa y tres esenciales en las negociaciones de paz. Uno de ellos es la capitalidad de Jerusalén, otro es las fronteras, aunque básicamente todo el mundo parece hablar siempre de las mismas, de las del 67, y el tercer punto es precisamente qué pasa con los refugiados palestinos. Bueno, pues evitar mencionar a Israel como Estado judío evita quitar, digamos, de la mesa de negociaciones el problema de los refugiados. Por otra parte, hay que destacar también unas palabras de Hamas, del representante de Hamas en Líbano, Osama Hamdan, que rechazó la formación una vez más de un gobierno de reconciliación palestino si hay que respetar los acuerdos previos con Israel. Así que, como ven, tampoco la pacificación intrapalestina está en estos momentos atravesando uno de los mejores momentos. y además en Israel también hemos visto una serie de desacuerdos en el propio seno del gobierno entre el ministro de Defensa, Ehud Barak, y el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, con respecto a Siria, con lo cual ahora parece que hay mucha declaración de gente molesta. Vamos a ver si después se hace algo. Y de declaraciones de personas enfadadas, solemos traer aquí a algunas bastante hirientes y siempre muy preocupantes del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, pero hizo hace poco unas declaraciones que dan bastante que pensar.
El presidente iraní declaró este domingo que para él está bien si los palestinos alcanzan un acuerdo de paz de dos estados con Israel, a pesar de sus diatribas contra el Estado judío, al que tildó de racista. En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC, emitida este domingo, el mandatario aseguró que Irán no va a decidir nada y que cualquier decisión que tomen los palestinos, ellos la van a respaldar. Por otra parte, y de cara a las futuras elecciones en Irán, el aspirante reformista a la candidatura presidencial, Mehdi Karoubi, prometió ayer un giro completo en la política externa e interna del país y acusó al actual presidente de haber aislado a Irán.
De hecho, Karoubi dijo que lo que quiere es salvar al país de todas las crisis que está sufriendo por culpa del gobierno de Ahmadinejad. Él dice que en estos años se han empeorado la economía, la imagen exterior, se ha disparado el paro, la inflación, y que es una tendencia que seguirá si el actual presidente repite. El Karoubi es expresidente del Parlamento. Tiene fama de hombre franco en Irán. Es el primero de los aspirantes que ha expresado su deseo de presentar su candidatura a la presidencia del país. Él ya se había presentado en 2005, quedó a las puertas de la segunda vuelta y denunció, de hecho, irregularidades en el recuento de votos. Ha declarado que tiene miedo de que se vuelvan a producir estas irregularidades y, sin dar demasiados datos, dijo que él ya ha tomado medidas para evitarlo. No sabemos muy bien a qué se refirió. Sus principales rivales serán el propio presidente Ahmadinejad, el ex primer ministro y también aspirante reformista Hussein Mousavi, que de hecho quieren que se... Hay algunos, los seguidores de Mousavi piden a Karoubi que se retire para que sus votos vayan a Mousavi y no se divida el frente reformista. Ante esto, Karoubi dice que no lo va a hacer porque no es evidente que si él se retira, esos votos vayan a parar a Mousavi y que puede que vayan a Mahmoud Ahmadinejad. De todos modos, es el Consejo de Guardianes quien decide qué aspirantes cumplen las condiciones que exige la Constitución del país, así que hasta el 9 de mayo no sabremos realmente quiénes se presentarán, a quienes le permitirán presentarse. Ellos han expresado hasta ahora su interés. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia de un negacionista juzgado en Austria.
Sí, Masha, porque siempre estamos pendientes de estos juicios a, bueno, a antiguos nazis o simplemente negacionistas, y en este caso hablamos de que el Tribunal de lo Penal de Viena, según la agencia EFE, condenó a 5 años de prisión al negacionista austríaco Gerd Hosnik, detenido en agosto de 2007 en la ciudad española de Málaga y extraditado a Austria. El jurado estimó de forma unánime que el acusado era culpable del delito de negación de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial y de poner en duda la existencia de las cámaras de gas, un hecho constitutivo de delito en Austria. El juez Andreas Bohm también consideró como agravante que Hosnik jamás demostrase arrepentimiento y que prosiguiese sus actividades de apología del nazismo en España durante casi 15 años.
Ya fue condenado por cargos similares en el 92, en el libro Indulto para Hitler, y logró escapar de la justicia. Vino a España, donde, como saben, el negacionismo no es delito. Pero en 2007 fue detenido en Málaga después de una orden internacional de captura dictada por un tribunal austríaco y después de que el juez español Baltasar Garzón entendiera que los hechos por los que Hosnik fue condenado en Viena sí se podían incorporar en el artículo 607 aquí del Código Penal Español, y pues por eso se lo detuvo. Según el fiscal, Stefan Apostol es uno de los líderes ideológicos de la escena neonazi. Reparte, al parecer, panfletos incluso en colegios y apología del odio en todas partes, y de hecho nadie está contento con esta condena a 5 años de prisión. El fiscal va a recurrir porque dice que quieren que le pongan una sentencia mayor, y el abogado de Hosnik también va a recurrir porque le parece intolerable que lo hayan impuesto 5 años de prisión por ejercer exclusivamente el derecho a la libertad de expresión. Así que sospecho que volveremos a traer, Jordi, este juicio. Veremos si son 6, 7, 8 años o, por el contrario, menos, pero bueno.
Estaremos pendientes.
Muchísimas gracias. Te espero mañana.
Gracias. Gracias, Masha.
Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué me traes? ¿Qué me cuentas?
Primero les traigo un recordatorio. Uh-huh. Una conferencia titulada Racismo y antisemitismo en la España actual. Es el jueves 30 de abril a las 12 del mediodía en la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Es en el campus de Somos Aguas. Con los ponentes Gonzalo Álvarez Chillida, Adolfo García Ortega, Alex Baer, Jacobo Israel Garzón y Esteban Ibarra. Yo creo que
hay que ir.
Sin duda.
Bueno, y más cosas.
Les quería contar que hoy en el Auditorio Ciudad de León se presenta la actuación de la Capilla Real de Madrid y el Coro de Niños Ciudad de León, que están clausurando el ciclo de artes escénicas y músicas históricas con el programa Liturgia de la Diáspora, Memoria Musical de las Comunidades Judías Sefardíes.
Oh, ¡qué bonito!
Sí, se trata de un ciclo organizado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Ministerio de Cultura, y que se clausura con este programa hoy a las 8:30 de la tarde. Sobre todo algunas canciones de festividades judías de los sefardíes en la diáspora y un programa musical muy bonito.
Bueno, sí, suena lindo desde luego. ¿Y qué más?
Y me quedo con música. El 29 de abril inicia un taller de aprendizaje de música clásica que organiza Casa Sefarad Israel en colaboración con el Instituto Goethe de Madrid. El taller se va a llevar a cabo en el Instituto Goethe a partir de 29 de abril, 8 sesiones, o sea, va a ser todos los próximos miércoles a las 6 de la tarde, presentado por Jorge Araos, a quien vamos a entrevistar, uh-huh, quien va a ser el invitado de la próxima semana, que nos va a contar más acerca de este taller, donde va a hablar de música clásica en general y del papel de los judíos en ella en particular.
Uh-huh. Muy bueno. ¿Qué más?
Y por último, uh-huh, salió hoy la noticia que algunas obras que se estaban haciendo cerca del campo de exterminio de Auschwitz, salió a la luz un mensaje manuscrito oculto en una botella. Está fechado el 9 de septiembre de 1944. Se trata de los nombres, los números del campo y los lugares de nacimiento de 7 jóvenes de Polonia y de Francia que estaban trabajando ahí en un muro de unas escuelas que los nazis usaban como almacén, y pues se ve que simplemente querían dejar ahí la huella de su existencia. Así que
acaba de salir a la luz esto.
Se acaba de descubrir, no se había visto, y por algunas obras estaba ahí como escondido dentro del muro.
¿Se sabe si sobrevivió alguno de...?
Se sabe que 2 sobrevivieron, o sea, uh-huh, los estaban buscando, y se sabe que 2 de los 7 sí sobrevivieron.
Qué cosa. En fin, sí. siguen saliendo secretos a la luz. Uh-huh. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Señoras, señores, ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer fue el Día de la Independencia de Israel. Con ese motivo les traemos aquí algunas de las declaraciones que se pudieron escuchar. Una del presidente Shimon Peres. Luego también algunas declaraciones del ministro de Defensa, Ehud Barak, hablando ahora sí otra vez de 2 estados. Ya sabe que un día se dice que sí, al día siguiente no está tan claro. Hoy es el día en que sí. Además, nos acercaremos a Francia. Si recuerdan la terrible historia del joven Ilan Halimi, que fue secuestrado, torturado y asesinado por la banda de los bárbaros en Francia. Bueno, se inicia el juicio a su líder y a la banda en general. estaremos ahí para contarles cómo ha empezado. Y después nos acercaremos a ver cómo está la situación de los inmigrantes, de las minorías, aquí en España. Concretamente nos acercaremos al foro cívico, al primer foro cívico contra el racismo y la intolerancia que tuvo lugar en Valencia. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Así que empezamos, y empezamos dándole la bienvenida a Jordi, como de costumbre. Jordi, ¿qué tal?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, ¿qué dijo el presidente ayer en un día de cumpleaños?
Efectivamente, Masa, Simón Pérez aseguró ayer en una ceremonia en su residencia de Jerusalén, con motivo del Día de la Independencia, que Israel entrará en los libros de historia como un milagro. En palabras del presidente, Israel afronta amenazas existenciales, ostracismo y guerras, pero entrará en los libros de la historia como un milagro, como prueba de que es posible ir más allá de lo esperado y lo existente. El presidente israelí indicó que el Estado judío es pequeño de acuerdo a su tamaño, pero una superpotencia en base a la magnitud de los desafíos que le esperan.
No, la verdad es que la magnitud de los desafíos parece bastante grande. Entre ellos, uno de los que mencionó, quien estaba ahí también presente, el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien habló de la obligación de devolver a Gilad Shalit a sano y salvo, a sus padres. Ya saben que Gilad Shalit fue secuestrado por tres milicias palestinas, tres grupos terroristas, en junio del 2006, y que se sabe que está en buen estado, pero no ha sido devuelto, y han fracasado todas las negociaciones hasta ahora para recuperarlo. Hay que destacar también que quien mandó una carta de felicitación, un mensaje de feliz cumpleaños a Israel, fue el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que destaca que Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Israel en el 48, minutos después de que se supo su independencia, y que las relaciones quedaron fuertes y, según el presidente norteamericano, quedaron amistosas y sin problemas. Bueno, pues que sigan siendo así, que últimamente ha habido algún tira y afloja entre el nuevo ejecutivo israelí y el nuevo ejecutivo norteamericano, que parece que no tienen exactamente la misma visión de cara a cómo se puede llegar a esta paz. O sí tienen la misma visión, porque según el ministro de Defensa, Ehud Barak, tampoco hay muchas soluciones posibles.
También hubo declaraciones, Masha, de Ehud Barak, del ministro de Defensa, que afirmó que el jefe del gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, llevará en su próxima visita a Estados Unidos un plan basado en la fórmula de dos estados para resolver el conflicto de Oriente Medio. Barak explicó a los medios locales que Netanyahu ya aceptó en su día los acuerdos de Oslo, que estipulaban la creación de un estado palestino junto al de Israel. El titular de Defensa añadió que hay que comprender que, en su fuero interno, los líderes no se diferencian mucho en su perspectiva sobre la forma que debe tener el tipo de acuerdo final para solucionar el conflicto.
Y aquí uno se pregunta, si en el fondo están todos de acuerdo que no hay muchas soluciones distintas, pues que apliquen las que ya saben, porque realmente hablan de todos parece que están de acuerdo en que serán dos estados conviviendo el uno al lado del otro en las fronteras del 67, Jerusalén compartida, y los territorios, bueno, pues habrá que hacer unos intercambios de terrenos para que los refugiados palestinos vayan a Palestina. Eso sí, probablemente tengan que recibir alguna indemnización económica por parte del Estado israelí. Sin embargo, bueno, ya saben que las declaraciones que hemos estado escuchando, tanto de un lado como de otro, distan últimamente de ser demasiado cordiales. Afortunadamente no han llegado al momento cumbre del enfrentamiento. Así que nada, veremos qué ocurre en el viaje que está previsto para finales de mayo a Washington, del primer ministro Netanyahu, donde se entrevistará con el presidente Obama, y se verá en qué acuerdo llegan. Y dejamos Israel, nos vamos ahora a hablar de antisemitismo puro y duro, aunque según algunos no era antisemitismo.
Se inició ayer el juicio contra Yusuf Fofana, líder de la banda de los bárbaros, acusado de haber secuestrado, torturado y asesinado al joven judío francés Ilan Halimi en 2006. El presunto autor del crimen, que comparece junto a 26 cómplices, eligió a la víctima porque era judío. Yusuf Fofana entró en la sala de la audiencia levantando el índice y gritando «Alá vencerá».
20 de enero del 2006, París. Ilan Halimi tiene 23 años, vende teléfonos móviles. Una muchacha entra en el local, una chica le tiende una trampa, queda con ella en un barrio al sur de París, y ahí, bueno, pues es capturado por este grupo de bárbaros y de bueno, pues no, la verdad es que es difícil definir a estos sanguinarios, a este sanguinario grupo. 26 cómplices, 18 chicos, 9 chicas. Es uno de los casos criminales que más ha conmocionado a Francia en los últimos años. Según destacaba Radio France Internacional, que es el único medio en lengua castellana que se ha hecho eco de esta noticia, ha llamado la atención. Ayer ningún medio ni ninguna agencia destacaba esto. Bueno, pues Radio France Internacional, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en España, pues, o sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, su delegación en España, destacaba que este hombre, hijo de marfileños, ha cambiado radicalmente desde que fue arrestado, que ahora tiene la cabeza rapada, una barba al estilo integrista, y bueno, dice que es africano bárbaro, ejército revuelta salafista. Así dijo. Así que nada, ya imaginan la situación que deben estar atravesando los padres del joven Halimi en este momento, que tienen que reenfrentarse a un caso que, bueno, que aparte de haber molestado y infinitamente a toda la sociedad, fue de una barbaridad, de una brutalidad bastante inusitada. Algunos analistas, algunos científicos, no científicos, perdón, algunos sociólogos, etcétera, dicen que no había antisemitismo detrás, porque ellos secuestraron a Halimi porque pensaron que como era judío tendría dinero y que como los judíos son solidarios, pues pagarían el rescate. Se ve que esto para algunos sociólogos como Mikhail Viborka pues no es antisemitismo. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con un acercamiento, no al antisemitismo concretamente, pero sí a la intolerancia.
La agencia EFE informó ayer de que inmigrantes víctimas de agresiones xenófobas denunciaron en el primer foro cívico contra el racismo y la intolerancia en Valencia el silencio cómplice de los ciudadanos y reclamaron la detección de las conductas racistas para evitar historias de violencia y discriminación como las suyas. Al acto, organizado por el Movimiento contra la Intolerancia, asistieron el presidente de esta plataforma, Esteban Ibarra, representantes de las principales asociaciones de inmigrantes de la comunidad, así como el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert. Ante un público formado mayoritariamente por jóvenes de los institutos Ballester Gonzalvo y Malilla e inmigrantes, Ibarra pidió a los políticos españoles mayor implicación y que se cierren las páginas web de grupos neonazis y se ilegalicen los partidos xenófobos.
Hay que destacar que la Comunidad Valenciana lidera las estadísticas de crímenes de odio en España. Así que por eso mismo es importante que se haya celebrado esta cumbre ahí. Había algunas víctimas de agresiones que pudieron hablar, como por ejemplo Abdoulaye Conte, que fue agredido e insultado en Gandía hace 4 años por motivos racistas, y sus agresores fueron dejados en libertad sin que se sepa nada todavía. También se pudo escuchar a Jonathan Girón, que es presidente de Colega en Valencia y que es de origen colombiano, quien cuenta que fue agredido por parte de una persona latinoamericana por su orientación sexual en el metro de Valencia. O sea, no fue agredido por colombiano, sino por homosexual. En fin, y por otro latinoamericano, con lo cual también entre las propias minorías habría que revisar qué clase de solidaridad tenemos los unos con los otros. Jordi, muchísimas gracias. Yo me voy ahora a hablar con Ana de Cultura. Hola, Ana.
Hola, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Y qué noticias me traes?
Bueno, les voy a contar sobre un evento que organiza Maccabi la próxima semana, el 6 de mayo concretamente. Es una conferencia sobre la Shoah, se trata de testimonios, que sería el tema. El título es: ¿Es posible que el antónimo de olvidar no sea recordar, sino justicia?
Uh-huh.
Con la participación de Rachel Abecassis y Eva Benatar, con la moderación tuya, Masha. Yo sé que tú sabías
sabía esto.
Ahora nuestros oyentes también lo saben.
Efectivamente.
Eso es el miércoles 6 de mayo a las 8 de la tarde, uh-huh, en el Centro Cultural de nuestro entorno. Y participan también la Embajada de Israel y SEMI.
Uh-huh. Pues sí, ahí estaremos.
Ahí estaremos, sin duda.
¿Qué más?
Bueno, en estos días es la Feria del Libro de Buenos Aires. y bajo el auspicio del Centro Bicentral, UNESCO y la Fundación Verbe et Lumière, se presenta el libro Antisemitismo, el odio genérico, ensayos en memoria de Simón Bicentral. Habrá un bueno, hoy de hecho se celebra el evento de presentación del libro a las 6:30 de la tarde en la Feria del Libro de Buenos Aires en la Sala Juana Manuela Gorriti, con la participación del ministro Aníbal Fernández, el fiscal Alberto Nisman, el escritor Marcos Aguinis, representante del Centro Bicentral para América Latina, Sergio Vider, y el presidente del Comité Latinoamericano del Centro, Fernando Sokolovitz. Se trata, bueno, de una serie de ensayos, en primer lugar de homenaje a Wiesenthal, y la segunda parte es sobre el antisemitismo, distintas miradas contemporáneas.
Uh-huh. Bien.
Y por último, el Museo Histórico Judío de Ámsterdam presenta una exposición de fotografías únicas de la vida judía en el sur de Marruecos durante los años 50. El fotógrafo judío marroquí Elías Harous, que falleció el año pasado, viajó por distintos pueblos del sur de Marruecos en los años 50. Realmente eran los últimos años antes de que todas estas comunidades, la mayoría emigraran a Israel a principios de los años 60. Se puede ver perfectamente todo tipo de convivencias entre las comunidades judías y la comunidad bereber de esta zona, por ejemplo, como algunas joyerías judías hacían las joyerías para las bodas de los berebers y todo este tipo de cosas. Y además se puede ver una serie de fotografías hechas hoy. La fotógrafa holandesa Pauline Prior viajó el año pasado a estos mismos lugares para recoger las imágenes de cómo se ve hoy.
Pues, qué bonito.
Ya no hay tanta convivencia hoy, pero
hoy es distinto.
Pero es
la verdad es que suena muy bien. Lástima no estar en Ámsterdam para echar un vistacito. Ya tenemos motivo para ir. Pide que te paguen un viaje, Ana.
Okay.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, y como tal le hemos dado día libre a Jordi. Bueno, por lo menos en las noticias. Así que será un informativo solitario y un informativo breve, un informativo de día de descanso, en el que les voy a comentar brevemente, como les decía, que 7 árabes israelíes, incluidos 2 menores, fueron detenidos hace poco sospechosos de haber estado planeando ataques terroristas o intentando secuestrar a algunos miembros del ejército israelí de defensa. Todavía no sabíamos al cierre de esta edición muchas más noticias, era un poco una última hora. También una de las últimas horas es que Turquía se niega o dice que no tiene jurisprudencia, no tiene sentido que juzguen a Ehud Olmert y a Ehud Barak. Ya saben que se les había pedido que los juzgaran por crímenes de guerra en Turquía por la operación Plomo Sólido. Bueno, pues en Turquía han dicho que no es asunto de ellos juzgarlo. Les cuento también que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los países europeos deben dejar de criticar al gobierno de Netanyahu, que si hacen eso, si siguen haciendo eso, Israel impedirá al bloque de la Unión Europea que participe en el proceso diplomático con los palestinos. El principal objetivo de la ofensiva era la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner. Ella ha pedido en varias ocasiones la congelación en la mejora de los lazos con Israel por su posición frente al proceso de paz. De hecho, la semana pasada nos enterábamos que Europa congelaba algunos intentos, algunas iniciativas para mejorar todavía las relaciones privilegiadas que tiene Israel con Europa. Bueno, pues Europa congelaba estas iniciativas, ¿por qué? Porque había sido elegido a Víctor Lieberman y no les parecía correcto. Otra de las cosas que se pide es que se deje a Víctor Lieberman moverse y en función de los actos se tomen estas decisiones. En cualquier caso, el director adjunto para Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rafi Barak, advirtió a los embajadores europeos en Israel con respecto a la actitud hacia el nuevo gobierno. Las primeras conversaciones fueron con el embajador de Francia, con el británico y con el encargado de negocios de la embajada alemana. Barak señaló que las declaraciones de Ferrero Waldner son inquietantes en su forma, estilo y tiempo. Esta noticia nos llegaba por Aurora Digital, al igual que la siguiente, que hablaba de la Casa Blanca, en la que explicaba que esta rechazó la idea de poner plazos sobre su compromiso con Irán. Además, la Casa Blanca señaló que sus esfuerzos podrían necesitar una cantidad significativa de tiempo. No se opone a las conversaciones con Irán, Israel, pero está muy preocupado porque la República Islámica aprovecha la oportunidad de las negociaciones para ejecutar contrarreloj su programa nuclear. Y bueno, pues Israel prefiere que se establezca un plazo para evitar esa situación. También piden que se aumente la presión sobre el régimen iraní. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Hammer, afirmaba que no es apropiado en este momento intentar establecer los tiempos, sino más bien ver cómo poder avanzar. Estas eran las palabras del representante de los Estados Unidos, que además añadió que Estados Unidos no busca hablar por el bien de hablar, pero que hay una oportunidad para colaborar con el gobierno iraní. Bueno, pues ojalá tengan razón y que salga bien, en fin, sea cual sea la decisión que se toma. Y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo con una noticia que llega de Francia. Ya saben que se iniciaba antes de ayer el juicio a la banda de los bárbaros, al club de los bárbaros, que fueron responsables de la muerte y la tortura de Ilan Halimi, un muchacho judío francés de 23 años que fue asesinado por este grupo. Y bueno, pues se ha pedido, el movimiento antirracista y por la amnistía entre los pueblos ha pedido que el proceso que juzga a estas 27 personas implicadas en el secuestro y el asesinato del joven sea ejemplar. Según Bernadette Hetier, que es la portavoz de este movimiento antirracista, ellos pensaban que estas cosas habían desaparecido, pero a la vista de lo sucedido han visto que no es así. Así que dijo, hace falta que sea un proceso ejemplar. Hay que educar a la sociedad en el antirracismo. Youssouf Fofana, que es el cabecilla de ese grupo, es una de las cabezas más visibles. Entró en el juicio, como les contaba, gritando que vencerían, y con la cabeza gritando Alá es grande, con la cabeza rapada, etcétera. Él había dicho en su momento que pensaba que la comunidad judía se movilizaría y que entregaría el dinero, así que viendo que no lo hacían, se cansaron y asesinaron y torturaron a este muchacho. En fin, que sea ejemplar es lo que piden los movimientos antirracistas en Francia. Y otra noticia que les cuento, que no ha salido en prensa, es que ayer tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid una conferencia acerca, titulada Antisemitismo y racismo en la España de hoy. Unas charlas en las que participaron el profesor Alejandro Baer, el presidente de la Federación Comunidades Judías de España, Jacob Israel Garzón, también estaban Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, estaba además Álvarez Chillida, profesor, estaba profesor de Historia, quien hemos escuchado en Radio Sefarad en varias ocasiones, estaba también Adolfo García Ortega, periodista, escritor, también hemos tenido la suerte de poder escucharle. Y fue bastante llamativo estas entrevistas, porque se pudo escuchar cuando llegaban los ponentes que algunas personas, algunos jóvenes educados, están estudiando sociología, o sea, se supone que son los que estudian y saben, gritaban judíos fuera. No solamente gritaron judíos fuera, sino que a Jacob Israel Garzón lo presentaban como usurero, como adicto a la usura. Gente que no lo conocen, evidentemente, por el mero hecho de ser judío se lo acusó de ser adicto a la usura. Esto pensamos aquí en Radio Sefarad que requiere una profunda reflexión. Hay que decir que el debate al final, pues como imaginarán, giró en torno a Israel y Palestina. Se pudieron escuchar declaraciones de jóvenes como que esperaban que Israel desapareciera, o que se decía, algún otro joven pudo decir Israel a la mierda. La verdad es que fue bastante interesante. Quiero decir, no de aprobar, pero interesante el estar ahí. Nosotros grabamos esas conversaciones, esperamos poder escuchar, que puedan ustedes escuchar esas charlas la semana que viene. Pero bueno, hasta entonces queríamos dar esa noticia porque sí que nos parece que es, como decíamos, preocupante y requerirá un ejercicio de reflexión. Lo haremos aquí en Radio Sefarad, en todo caso. Intentaremos a partir de la semana que viene acercarnos como podamos a esas aulas, ver qué está pasando, pues donde debería reinar la reflexión, donde debería reinar la tolerancia, el escuchar, y parece que reina todo lo contrario. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Recibimos a Ana, que viene aquí con noticias culturales. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame qué nos traes.
Bueno, les cuento sobre dos eventos que se llevan a cabo el próximo martes 5 de mayo. En primer lugar, una entrega de premio que va a recibir el escritor Pancracio Celdrán por su labor de colaboración e investigación del comercio desde la antigüedad, especialmente en el libro Caminos de Sefarad, que hablaba sobre el comercio judío en España. Este premio será otorgado por la Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid el martes 5 a las 5 y media de la tarde en el Hotel Senador España, en la calle Gran Vía.
Muy bien, enhorabuena Pancracio Celdrán.
Y el mismo día inicia en el Ateneo de Madrid un ciclo organizado por Casa Sefarad Israel sobre judaísmo y pensamiento político. La verdad es que suena muy interesante. Se trata de 4 sesiones, los siguientes 4 martes a las 7 en el Ateneo. La idea es estudiar, bueno, distintos aspectos, por ejemplo, la importancia del pensamiento judío en la evolución política de Europa Occidental. Bueno, ya seguramente iremos hablando más adelante de los temas más específicamente. Esta primera conferencia, bajo el título El pensamiento judío y el origen del Estado, con el profesor Javier Ruiz, catedrático de Ciencias Políticas y Sociología, y Cristina Peña Marín, catedrática de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Y qué más?
Y por último, solo para contarles que el Museo Judío de Berlín acaba de anunciar que se va a ampliar, va a integrar un complejo de un antiguo mercado de flores. Este museo, que fue diseñado en los años 60 por el arquitecto judío de Estados Unidos, Daniel Libeskind, ahora también se va a encargar de esta ampliación, que se habla que ya en 2010 se va a empezar, que ya estará lista por lo menos una parte, que va a estar dedicada a la investigación y la formación.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Hasta la semana que viene. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Y feliz Día del Trabajador. Señoras, señores, nos despedimos. Antes de despedirme, solamente una cosa referente a la última noticia que les dije. Estos chicos que hacían comentarios, bueno, podemos decir, bastante antisemitas, no eran la mayoría. Eran poquitos, pero eran muy ruidosos. Así que todavía queda esa mayoría que afortunadamente no entró en ese discurso. Así que nada, nos despedimos así. Señoras, señores, Shabbat Shalom, feliz Día del Trabajador. Nos reencontramos la semana que viene con más noticias aquí en Radio Sefarad.